Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Buenos días, qué gusto verlos de nuevo después de un tiempo de estar fuera. Me atrevo a preguntarles cuál es el tema. Oigo por ahí algunas ideas de sí, algo de misión, algo del pueblo de Dios. Está bien, van bien. Sí, ese es nuestro tema, la misión y el pueblo de Dios y diferentes aspectos de la misión. Estamos en uno de los últimos aspectos ya. Así que vamos a entrar a la parte que nos corresponde hoy. ¿Qué hemos estado viendo? Lo último que vimos, nuestro tema ahora es el pueblo de Dios, la misión, el pueblo de Dios, la adoración y la oración. Hemos hablado de la adoración solamente, todavía no hemos hablado de la oración, eso vendrá después. Lo último que estuvimos estudiando tenía que ver con la adoración misional. Le estamos llamando así a todo aquello que tiene que ver con la misión del pueblo de Dios. Ese es el adjetivo que estamos usando, misional, para darle un carácter más completo y más integrado al concepto de misión. Y hablamos de un aspecto, creados para adorar. Creados para la gloria de Dios, creados para bendición de las naciones. Las dos cosas van juntas. No es que una cosa es adorar al Señor y otra cosa es testificar o bendecir a las naciones. Van de la mano. Y luego el segundo aspecto es redimidos para adorar. Los dos grandes temas que encontramos, o dos de los grandes temas que encontramos en la Biblia, son precisamente la creación y la redención. Y ambos, grandes obras de Dios, ambos tienen el mismo propósito. Ninguno de esas dos obras son un fin en sí mismo, ni nosotros tampoco. Siempre hay algo más, y en la Biblia ese algo más es Dios, la adoración de Dios. Somos redimidos para adorar, y vimos ese pasaje de Efesios 1, un texto muy rico, en donde se nos habla que desde antes de la creación del mundo fuimos nosotros escogidos para alabanza de la gloria de Dios, y luego describe lo que significa la elección y la redención en ese pasaje hermoso. Y vimos otro texto también, y con ese terminamos, el pasaje de 1 Pedro 2, que nos presenta lo mismo, la identidad del pueblo de Dios, un pueblo redimido, un pueblo rescatado, para anunciar, para declarar las virtudes de Dios. Hoy vamos a avanzar un poco y hoy vamos a hablar del testimonio por medio de la adoración, testificando por medio de la adoración. Juntando los elementos, fuimos creados para la gloria de nuestro Dios creador. Ya dijimos eso. Fuimos redimidos para anunciar las virtudes de Dios nuestro Redentor. Y ahí están las dos grandes obras de Dios que encontramos en la Biblia, entre otras, pero las dos más grandes probablemente: la creación y la redención, y el papel nuestro ahí. Nosotros creados para adorar, para proclamar a Dios, nuestro creador, y proclamarlo como creador. Pero a la vez redimidos por Dios. Hoy celebramos la Cena del Señor, que es un acto conmemorativo de esa obra redentora que se expresa a través de la obra de Cristo en la cruz, a través del derramamiento de su sangre en la cruz, y somos redimidos. Pero de nuevo, la redención no es el fin en sí mismo. Somos redimidos para. Redimidos para algo más. Siempre hay algo más. Y ese algo más siempre es la persona de Dios. Y la redención fue hecha para que nosotros, los creyentes, los redimidos, declaráramos las virtudes de Dios. Eso nos dice el pasaje en 1 Pedro 2, entre muchas otras cosas que dice ese texto. Anunciar las virtudes de Dios, y las virtudes no solamente redentoras, sino las virtudes de Dios en general. Así que, por eso es que están juntas. Adoración y testimonio van juntos. A veces nosotros pensamos que la adoración es algo que hacemos adentro, aquí, en el templo, y el testimonio algo que hacemos afuera, allá. Las dos cosas van juntos. Adoramos aquí y allá, y testificamos aquí y allá. Donde quiera que estemos, por donde quiera que vayamos, estas dos cosas van juntas. Fuimos creados para hacer eso y fuimos redimidos para hacer eso. ¿En qué sentido la adoración funciona como un testimonio? Y lo que voy a hacer es irnos a un... Uy, ¿qué pasó ahí? Parece que se me juntó todo. Ahí está. Quiero llevarlos al Salmo 96. Y no vamos a ver todo el Salmo. El Salmo es un Salmo de adoración. Uno de los Salmos, uno de los textos bíblicos más ricos en adoración y en misión. Nosotros conocemos este Salmo, lo cantamos. Y lo que quiero hacer es llevarlos a estos primeros tres versículos realmente del Salmo. Realmente todo el Salmo es un Salmo de adoración, pero conociéndome no nos daría tiempo para hacer toda la explicación de todo el Salmo, así que me voy a conformar con los primeros tres versículos. Ahí está el resumen de todo lo que queremos compartir. Tenemos una invitación del salmista. El salmista nos invita a adorar. Cantad al Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Cantamos eso nosotros. De hecho, cantamos esas palabras exactamente. Cantad al Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Bueno, el salmista nos invita. Y digo yo, bueno, tal vez los israelitas si habrían estado en diálogo con el compositor, con el salmista, le habrían hecho esa pregunta. Tal vez nosotros también, si tuviéramos al compositor ahí delante de nosotros y él nos invita a cantar un cántico nuevo, muy bien, enséñanos la letra de un cántico nuevo. Eso hacemos aquí, ¿no? De cuando en cuando los directores de alabanza nos enseñan un canto nuevo y nos ponen a cantar, nos ponen la letra, primero lo canta el grupo, después lo cantamos nosotros. Y pensamos cántico nuevo y pensamos en letra nueva. Y hoy en el mundo contemporáneo pensamos también en música nueva, en ritmo nuevo. Bueno, si le preguntamos al salmista, enséñanos la letra de este cántico nuevo, y el salmista nos va a decir, bueno, estos son los temas de esa canción. El nombre de Dios. De eso vamos a cantar, del nombre de Dios. Vamos a cantar de la salvación de Dios. Ok, la salvación de Dios. Vamos a cantar de la gloria de Dios. Y vamos a cantar de las obras de Dios. Bueno, eso es lo que el Salmo está poniendo. Eso es lo que está diciendo que hagamos. Que cantemos a su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. canten al Señor. Canten al Señor, versículo 2, alaben su nombre. Anuncien día en día su salvación. Proclamen su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Ese es el tema del cántico nuevo. Bueno, los israelitas dirán ahí, ese no es un cántico nuevo. Eso es un cántico viejo. De eso hemos cantado todo el tiempo. Esos son los temas de nuestros cantos desde el Éxodo, desde que el Señor nos sacó de Egipto. Y uno puede ir y trazar y ver hasta allá atrás. Ahí tenemos en Éxodo 15 como el primer canto de la liberación del pueblo. Ustedes recuerdan, después de pasar el mar, el pueblo hizo fiesta y celebración y cantó. ¿Qué cantó? Cantó esto. Cantó esto. El nombre del Señor, la salvación del Señor, la gloria del Señor, las obras del Señor. Y acababan de experimentar una de esas obras, esa liberación. Es un cántico viejo. Y entonces, ¿por qué dice que cantemos un cántico nuevo? Cántico nuevo, viejo. Así como tienen un predicador nuevo, viejo, aquí. Y un tema nuevo, viejo. Parece que en la historia del pueblo de Dios, en Israel y en nuestra propia historia, lo viejo y lo nuevo van juntos también. No estamos cantándole a otro Dios, no estamos cantándole otras cosas a Dios. Estamos cantándole al mismo Dios y lo que Él es, lo que Él representa, lo que Él ha hecho. Así que, ¿es nuevo el cántico o es viejo el cántico? ¿En qué sentido es nuevo este cántico? Ya vimos que no es tan nuevo después de todo, pero aún así el salmista nos invita a cantar cántico nuevo. ¿En qué sentido es nuevo? Bueno, puede ser viejo para nosotros, viejo para los creyentes israelitas de aquel tiempo, puede ser viejo para el pueblo de Dios que ha estado cantándole al Señor. Pero este salmo nos dice entonces, es nuevo para las naciones, es nuevo para los pueblos. Miren lo que este salmo nos dice, ¿no? Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor, habitantes de toda la tierra. Claro, los habitantes de toda la tierra no están escuchando al salmista. Solo los israelitas están escuchando al salmista. Pero el salmista tiene en mente toda la tierra, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre, anuncien de día en día su salvación y proclamen su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos. Eso es nuevo. Eso es nuevo en este tiempo de Israel. Eso es nuevo entre las naciones. Las naciones que no conocen a Dios. Las naciones que no han escuchado de Dios. Las naciones que no han experimentado la salvación y las obras de Dios. Entre ellos es nuevo. Ahí está el testimonio. Ahí está el testimonio de la adoración. La adoración como un testimonio. Es decirle a todos los demás, es anunciarle a todos, toda la tierra, todas las naciones, todos los pueblos, anunciarles el nombre de Dios, la salvación de Dios, la gloria de Dios y las maravillas de Dios. Por eso es que la adoración se vuelve algo tan importante en la misión del pueblo de Dios. La adoración no es un aspecto más del programa, o de un programa del culto. La adoración no es solamente un acto devocional privado. Lo es también, pero no es solamente eso. Miren cómo este salmo está diciéndonos que la adoración es una cosa tan, pero tan grande, tan pública, tan universal, que es para todos. ¿Cómo captamos esa idea nosotros? Nuestra adoración debe ir más allá de nosotros. Debe ir más allá del pueblo de Dios aquí y ahora. La adoración debe alcanzar a todos, por todos lados. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ¿cómo esperaba el salmista que esto pasara? ¿Cómo oirían las naciones? Bueno, hay por lo menos dos formas en que las naciones podrían haber oído esto. Y una de ellas es con los visitantes, personas que vienen. No encontramos en el Antiguo Testamento mucho registro de lo que el pueblo de Dios hizo saliendo hacia las naciones, hacia otros lugares. Casi que el único ejemplo que encontramos, y es un ejemplo así medio negativo, es el de Jonás. Es casi el único ejemplo que encontramos de israelitas saliendo para ir a predicar, ir a testificar afuera a otras naciones. Y el caso de Jonás, que ustedes conocen muy bien, lo hizo a regañadientes. Lo hizo sin querer. Por lo demás, tenemos muy poca información de que el pueblo de Dios haya hecho eso, haya salido. Se ha hablado de que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios más bien tenía una misión como hacia adentro, era una atracción. Y si algunos de ustedes se acuerdan bien, hace como 5 años hablamos de la misión del pueblo de Dios atrayendo a otros. Atrayendo a otros, y el pueblo de Israel tenía esa función. Era más una función de atracción. Y un pasaje que ya estudiamos aquí hace mucho tiempo, pero ustedes no se acuerdan. Se lo voy a recordar. Primero Reyes 8. Este es un hermoso pasaje del Antiguo Testamento. Es la dedicación del templo. Y en ese texto hay una oración de dedicación que Salomón hace. Este es el templo de Salomón. Y Salomón hace una oración de dedicación que ocupa casi todo el capítulo 8. Es un capítulo largo, extenso. La oración comienza en el versículo 22. Una oración de dedicación, y habla de muchas cosas del templo, las características del templo, las funciones del templo, lo que él está pidiéndole al Señor en el templo. Y como parte de esa oración, por ahí, en los versículos 41 al 43, Salomón dice algo sorprendente. Dice: ya ha pedido que trate Dios a su pueblo de una manera especial por causa del templo. Recuerden, el templo funcionaba como la casa de Dios, la habitación de Dios, el lugar donde Dios residía, donde Dios estaba. Era Dios puso su casa, su habitación, su lugar, su morada en el templo, simbólicamente hablando, por supuesto, Dios está en todos lados. Pero cuando ahí se encontraba con el pueblo, Dios, o ahí el pueblo se encontraba con Dios. Dice Salomón, trata de igual manera, es decir, bien, como él pidió que tratara al pueblo, trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas tierras. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Miren el nombre, las obras de Dios, y los pueblos lo oirán, dice, oirán. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y al igual que tu pueblo Israel tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Eso lo dijo Salomón siglos antes. Salomón está pidiendo a Dios que el templo funcione como un imán que atraiga al pueblo de Dios, por supuesto, y el encuentro con el Señor ahí, pero que atraiga al extranjero, al que está fuera, al que no forma parte del pueblo de Israel, y que esa atracción produzca el efecto de que este extranjero conozca el nombre de Dios. ¿Cómo conocerá? ¿Cómo cantarán un cántico nuevo? Bueno, una forma que nos presenta el Antiguo Testamento es esa atracción que ejerce el pueblo, que ejerce el templo, que ejerce la adoración que se daba ahí en el templo. ¿Y qué es lo que oirán? Lo mismo. Oirán del nombre de Dios, oirán de la salvación de Dios, oirán de la gloria de Dios, de las obras de Dios. Cuán poderosa es la adoración, ¿eh? Cuán poderosa es. Miren lo que hace, lo que logra. ¿Cómo oirán hoy? Cuán atractivos somos nosotros. En el caso nuestro están las dos dimensiones, los dos movimientos. Están los movimientos de viniendo y yendo, yendo y viniendo. Algo que he notado, que he observado ahora y que resulta que ha pasado otras veces en la historia de la iglesia, es que cada vez que hay un movimiento del Señor con el pueblo del Señor, cada vez que hay un avivamiento, se llamaba en el pasado, una renovación dentro del pueblo de Dios en medio de circunstancias difíciles en la historia, siempre la adoración ha estado presente y ha estado acompañando. El año pasado estuvimos celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Uno de esos momentos, uno de esas épocas en la historia en que la iglesia fue renovada, que la iglesia recibió inyección de nueva vida porque estaba moribunda. Y uno de los factores y uno de los elementos que contribuyó a esa renovación de la iglesia, a esa expansión de la iglesia, fue precisamente la alabanza y la adoración. lo acompañó. Los propios reformadores, algunos de ellos, eran compositores, eran salmistas, invitando al pueblo a adorar al Señor. Y la iglesia recibió una inyección de vida a través de eso también. Y en los siglos posteriores, así ha pasado el famoso movimiento de renovación en Inglaterra en el siglo XVIII con Juan Wesley, acompañado de todo un movimiento de cánticos, de adoración al Señor, compositores, el propio hermano de Juan Wesley, un compositor. Algunos de esos himnos todavía los cantamos hoy, son himnos viejos, cánticos viejos, cánticos nuevos. Y así a lo largo de la historia, y recientemente, algo que estamos observando como testigos nosotros, comenzó probablemente hace unos 25, 30 años, lo que se le llamó en su momento una renovación en la adoración del mundo contemporáneo. Para los adultos, esa renovación en la adoración fue algo un poco chocante, porque sus viejos himnos estaban desapareciendo y aparecían cosas nuevas que no conocían, con otra música, con otro ritmo, con otra. Mis hermanos, la adoración ahí está presente, acompañando, está renovándose. Guatemala fue un lugar donde eso comenzó. No comenzó en nuestras iglesias, comenzó en otras iglesias y con otras personas. Ahora nosotros somos en parte beneficiarios de eso también. Y eso es lo que hacemos. Una experiencia interesante que tuve con el viaje que hice. Les cuento una cosita. Ustedes no vinieron aquí a escuchar mis andanzas, pero les cuento algo. Visité un país en África, en el continente de África, paísito pequeñito, un país de habla española en África. Tal vez ni sabían que existía un país de habla española allá. Sí hay, se llama Guinea Ecuatorial, paísito chiquito, como el tamaño de Costa Rica tal vez. Colonizado por los españoles, recientemente independizado, este año va a cumplir 50 años de independencia. Es bebé, un país bebé. Hay iglesia. Hay una iglesia muy vibrante, una iglesia creciente, de todo tipo de iglesias, iglesias históricas, tradicionales, iglesias de las nuevas, iglesias con toque africano. Y estuve presente en tres actividades, tres cultos de una iglesia y de una institución. Y miren, la adoración allá es otra cosa. Es diferente. Estuve tentado a ponerles un video aquí de cómo era, pero después me arrepentí porque alguien dio toda la idea y tal vez quisiera hacer lo mismo aquí. Miren, es. Ellos cantan, danzan, se expresan a través de los instrumentos autóctonos y de los instrumentos clásicos. También usan estos instrumentos. Esto es muy globalizado ahora. Ahí está el teclado y el bajo y la batería, ahí está, pero están los instrumentos autóctonos también. Y bueno, está uno, se siente uno que está en otro lugar. Las naciones están cantándole al Señor, otras naciones que ni sabíamos que existían, ¿no? ¿Cómo llegaron a saber ellos? Bueno, alguien llegó, alguien enseñó, alguien cantó. vamos, venimos, y las naciones se enterarán del nombre de Dios, de la salvación de Dios, de la gloria de Dios, de las obras de Dios. Hagamos de nuestra adoración un testimonio de verdad. No sé cómo vamos a adorar el próximo domingo, pero los invito a un cántico nuevo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseña acerca de la adoración y del testimonio. Ayúdanos a captar esto y a hacerlo también. En Cristo Jesús, amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Nos reunimos en Tercera Avenida, 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes, sábado a las 5:30 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3 de la tarde. Te esperamos.